Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿No les hace frío, calor? No, está medio raro, ¿no? Como que uno está así abrigado, se saca, le hace frío, se vuelve a poner. Siempre un privilegio re lindo poder compartir con ustedes. Siempre también mucha responsabilidad, muchos nervios, como ustedes ya me conocen. Pero bueno, doy gracias a Dios porque estamos acá, porque estamos juntos. Sé que hace mucho que no nos vemos. De hecho, el martes volvimos con el ama de viajar un poco. Y la semana pasada, puntualmente, estuvimos en Panamá. Y no nos fuimos de vacaciones ni nada parecido, pero sí fuimos para un congreso que se hace cada 10 años, que se llama COMIBAM, lo organiza COMIBAM, que es la Cooperación Misionera Iberoamericana. Y es una organización, o sea, en realidad es como una red de iglesias, de agencias, de organizaciones, de instituciones, digamos, estructurales, organizativas, que tienen que ver con las misiones globales, en capacitación, envío, movilización, cuidado. Entonces, la idea de este congreso era poder, nos reunimos más de 1.600 personas, para poder, como de diferentes, de 25 países, porque es toda Latinoamérica, España y Portugal, que la idea era poder celebrar lo que Dios ya viene haciendo en el mundo, no cada uno en donde está, y también poder ver, bueno, a ver qué cosas hicimos en el pasado, qué acciones todavía nos quedan por hacer y cuánto todavía de la tarea y de la misión y de que todo el mundo conozca de Jesús todavía falta, ¿no? Entonces, bueno, fue un tiempo re lindo, fue un tiempo en el que pudimos conectar con mucha gente y teníamos un gafetito, así un identificador con el QR del contacto de cada uno, bien ejecutivo todo eso, pero lo que a mí me gustó fue que cada vez que alguien me escaneaba, salía mi nombre, María Coca, mi número de teléfono, y decía Iglesia General Paz 260. Entonces, también para que ustedes de alguna manera se sientan parte, porque nosotros fuimos como Iglesia General Paz y también con la red en la que somos parte con el AMA, pero eso les quería contar y con eso puedo empezar la reflexión. Por las dudas, si alguien quiere conocer más y escuchar un poco más de lo que vivimos y escuchamos y demás, el martes a las 7:30 nos vamos a juntar acá en la Igle y lo vamos a comentar a quien esté interesado. ¿Sí? Generalmente nos juntamos el grupo que ustedes saben de misiones, así que si usted quiere saber más de lo que está pasando a nivel global con nuestra iglesia y nuestros hermanos en el mundo, es muy bienvenido para venir el martes. Y esta noche me gustaría que analicemos un pasaje que está en el libro de los Hechos, ¿sí? Yo traje unas diapositivas, unas plaquitas, no suelo traerlas, pero esta vez quería porque uso mucho, voy a usar la NTV, pero me gustó mucho esta versión porque los conectores que tenía, para mis compañeros de Langham, los conectores que tenía de todo este pasaje me ayudaron mucho a organizar la charla y a ver cómo iban sucediendo las cosas, ¿no? Porque en las cosas, los conectores, la forma en la que la palabra nos cuenta, no es puesto así nomás, ¿no? Tiene una razón, tiene una inspiración del Espíritu en cada una de ellas. Entonces, el libro de los Hechos, nosotros sabemos que es un libro dinámico, un libro que Lucas nos va relatando todo lo que viene sucediendo con la iglesia después de Cristo, ¿no es cierto? A partir del Pentecostés y cómo la iglesia empieza a dar sus primeros pasos. Ya en esta parte, el contexto de este pasaje, ya Saulo es Pablo, ya hay otros líderes mencionados en la iglesia, ya hay un gran número de creyentes y ya hay persecución. Ya murió Esteban. Entonces, ese es más o menos el contexto en el que está este pasaje. Hechos 11, que es el que vamos a leer, de alguna manera es como un resumen de Hechos 10, porque Hechos 10 te cuenta lo que pasa. Y en Hechos 11 lo vuelven a contar porque le piden explicaciones al protagonista del capítulo 10, que sería Pedro. Entonces, está bueno porque para los que más o menos saben, seguramente la mayoría, El capítulo 10 es el encuentro de Pedro con Cornelio, el centurión. ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene esa visión, va a verlo a Cornelio, se convierte en sus familiares, amigos, y los gentiles reciben el Espíritu Santo? Entonces ya le hice todo el spoiler del pasaje. Pero eso es lo que pasa en 10, en el Hechos 10. Ahora en el 11 vamos a arrancar. Y empieza el capítulo 11 diciendo que la noticia de que los gentiles, para los que no saben, un gentil era una persona que no era judía. Así que hacia acá, alguien no es judío, es gentil. Si es judío, es judío. Pero los gentiles no eran judíos. Y el mensaje todavía estaba con los judíos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Le dije todo ese contexto porque todavía estaban los judíos. Entonces, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que, cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste a una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces, Pedro les contó todo como había sucedido. Entonces, la palabra que nos dice, vamos hasta ahí, después seguimos. Dice que la noticia, o sea, el chisme llegó pronto. Ya está, ya el Pedro no había ni llegado a Jerusalén y ya toda la iglesia de Jerusalén sabía que Pedro había estado con gentiles, ¿no? Y cuando llegan, y bien llega Pedro, lo reciben como cualquier iglesia de aquel momento, con una gran bienvenida que era con la crítica, con un reto. Es un chiste eso igual, no es que cualquier iglesia lo hacía, pero lo reciben de esa manera, no muy cálidos, y les dicen, sin muchas vueltas, te metiste a casa de gentiles y encima comiste con ellos, o sea, te mandaste un mocazo, ¿hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y es muy interesante que en el capítulo 10, cuando Pedro se va a encontrar con Cornelio, él le dice, ustedes saben que un judío no se puede juntar con gentiles, pero como Dios me dijo que venga, estoy acá. O sea, Pedro era reconsciente que estaba haciendo algo que no tenía que hacer. No fue que, ay, me distraje, no sabía que era una casa de gentiles. No, él sabía. Y lo hizo porque el Señor le había hablado. Y eso es lo que nos va a explicar. Ya en el versículo 5 dice, yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, señor», respondí, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo». Pero la voz del cielo habló de nuevo, «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». Eso sucedió tres veces antes de que la sábana, con todo lo que había adentro, fuera subida al cielo otra vez. Vamos a dejar hasta ahí. Y dice, ¿qué nos dice Pedro? Que él estaba en Jope, en la casa de un curtidor, de Simón el Curtidor se llama. Y él estaba, mientras oraba, dice, ¿no? Mientras oraba, tuvo esa visión, entró en ese estado en el que desciende la sábana y le muestra los animales. Y la voz de Dios le dice, matá y comé, y Pedro dice, no, de vuelta, dice que pasó tres veces eso. Me imagino cómo habrá sido la situación. No, señor, no quiero. Dale, matá y comé. No, señor, no quiero, porque los judíos, dale, matá y comé. No llames impuro, sucio, ¿cuál es el otro? Inmundo, a lo que yo ya llamé limpio. Tres veces. O sea, se ve que la voz de Dios a la tercera cae. Pero lo cuenta Pedro y dice que cuando la sábana sube al cielo, y ahí el versículo 11, en ese preciso momento, en el momento preciso que la sábana sube al cielo, tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados, dice. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos seis hermanos aquí presentes me acompañaron, porque él había llevado unos judíos con ellos, con él también, y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Joppe y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro, él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Y ahí dice: cuando comencé a hablar, cuenta Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y cómo Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. En este pasaje me encantan los conectores y por eso, aunque se ve medio chiquitito, quise como poner en negrita eso. Porque en ese preciso momento, dice Pedro cuando lo cuenta, ¿no? Y algo que me pareció espectacular en el, cuando iba haciendo el análisis del pasaje, cuando uno ve la sucesión de los hechos en el capítulo 10, digamos que es lunes. El lunes, el ángel aparece a Cornelio. Cornelio era el hombre del que estaba hablando Pedro. Y le dice: anda a mandar a buscar a Pedro, él te va a decir todo para que ustedes puedan ser salvos, ¿no es cierto? Eso le dice el lunes. Joppe está a más o menos 50, 60 kilómetros de Cesarea. Sí, es como en auto, no voy a decir nada, en auto, en cosas así, porque 50, 60 kilómetros de distancia. Entonces, el lunes el ángel aparece. La Biblia dice que al día siguiente salen el soldado y los siervos del hombre, de Cornelio, a Joppe, en dirección a Joppe. Y dice específicamente que mientras estos hombres estaban yendo a Joppe, Pedro sube a la terraza y tiene la visión esta, que estamos leyendo. Y que cuando termina la visión, que dice Pedro, cuando la sábana sube, en ese preciso momento había tres hombres en la puerta de mi casa. Ahí, entonces eso fue, llegaron todo el martes. Ellos se quedan y salen el miércoles, digamos, de vuelta a, porque se hospedan ahí y vuelven a Cesarea. Que también estuvo casi un día y ahí llegan y sucede todo este encuentro con Cornelio. Lo que a mí me reventó la cabeza fue cómo el ángel, el Señor, digo, sincronizó esto. Sincronizó que el ángel aparezca un día, salgan al otro día. Ese día que estaban yendo, le habla Pedro. Entonces, cuando le dice: mira, abajo hay unos hombres que son gentiles, anda con ellos. Entonces, Pedro baja y dice: ¿Qué va a hacer, digamos? ¿Dudo, no? Voy. Y al otro día, el Espíritu Santo se manifiesta de una forma fehaciente a los gentiles. Y cambia toda la forma de la iglesia en ese momento. Porque ahora teníamos que incluir, o entendían los judíos, que ahora los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo. Entonces a mí me parecía hermoso cómo la palabra podía mostrarnos eso y cómo el Espíritu Santo estaba en movimiento, digamos, como que él iba gestionando una cosa, gestionando otra, y al mismo tiempo iba involucrando personas, ¿no? Involucraba a Cornelio, lo involucraba a Pedro, lo involucraba a la iglesia, y es tal esa situación, o ese movimiento del Espíritu, que dice el versículo 18, que se dejaron de oponer, ¿no? Se dejan de oponer y comienzan a alabar a Dios, reconociendo que esto era algo del Espíritu Santo, que esto era algo que el Señor estaba marcando. Hay una dirección que estaba marcando, que es: ahora los gentiles son parte de esta familia que estamos armando entre todos. Y esto no queda acá, porque sigue diciendo el pasaje, todavía estamos hablando solamente del pasaje. En el versículo 19, usa el conector: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos. Sin embargo, versículo 20, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía y se quedaron con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Antioquía, el lugar donde por primera vez se le empezaron a decir cristianos a los creyentes, ¿no? Y acá es donde yo también vuelvo a pensar, es de mientras tanto, mientras sucedía todo esto que les conté hace un ratito, que Pedro nos contaba en la palabra, ¿no? Mientras Pedro iba a Cornelio, Cornelio recibía con su familia el Espíritu Santo, volvía, le explicaba a la iglesia de Jerusalén que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén se regocija y dice, de verdad, esto es de Dios. En el medio, ya estaban predicando otros discípulos, que no sabemos ni el nombre, a otros gentiles. Y yo me pregunto, ¿quién les dijo a ellos que podían predicar a gentiles? No sabemos. Nosotros acá vemos que a Pedro la visión le cayó, la sábana, tres veces le dijo el Señor, no llaméis impuro a lo que yo llamo limpio, todo. Ahí lo vemos clarito. Pero a estos discípulos, nadie, o por lo menos no sabemos, ¿quién les dijo a ellos que podían empezar a hablar con gentiles? Y yo me preguntaba, esto obviamente tiene que ser Espíritu Santo, que también ya estaba movilizando, porque mientras tanto sucedía eso, ya había discípulos que estaban hablando a los gentiles, y no solamente le hablaron a los gentiles, sino que los gentiles estaban convirtiendo, estaban creyendo, estaban diciendo, sí, Jesús es el Rey de Reyes, el Rey que resucitó, el que me salvó, es todo, nosotros queremos seguir a Jesús. Lo que me encanta, y podemos ver, es que cuando llega la noticia a la iglesia, ¿qué hace la iglesia? ¿Los critica? ¿Los manda a callar? No. ¿Qué hace la iglesia? Envían a uno de sus líderes. Envían a Bernabé. Andá y fíjate. Porque ya ellos ya tenían la noticia de antes, ya había algo que había sucedido antes, que el Espíritu Santo había gestado, para que cuando llegue esta noticia de Antioquía, no haya la misma reacción que cuando llegó la noticia de Pedro. Y cuando Bernabé llega y ve la bendición de Dios, la mano de Dios sobre estos gentiles, sobre estos hermanos nuevos, él dijo, verdaderamente esto es el Señor. Y se fue a buscar a otro líder, y se quedaron con los hermanos ahí por lo menos un año, pastoreando, acompañando, no sé, enseñándoles, dice, ¿no? Y yo pensaba, me vuela tanto la cabeza esto de cómo el Espíritu Santo está en movimiento constantemente, cómo el Espíritu Santo Dios está preparando, no sé si alguna vez a usted le pasó, seguramente que sí, pero de que están orando por algo y no pasa, y no pasa, y no pasa, y no pasa, y pasan años, y recién dicen, al fin el Señor, ayer nos decía ayer que ella escribe sus oraciones, y yo me imagino que, mira, acá está la oración respondida de tal cosa. Uno no tiene a veces noción de todo lo que el Espíritu Santo está gestando antes, gestando en sus tiempos. Y lo que me fascina es que no hace nada completamente solo. ¿Por qué el ángel de Cornelio y la voz que le habló a Pedro directamente no hizo que el Espíritu Santo se derrame y provoque ese encuentro entre el judío y el gentil? Porque el Señor siempre, siempre va a llegar primero. Él siempre llega primero. Pero Él se resiste a llegar solo. Él nos invita, hermanos, nos invita a ser parte de eso que Él está haciendo. En donde estemos nosotros, perdón que me emociono. Pero me sorprende muchísimo cómo el Señor tiene esa habilidad, esa capacidad y ese amor para su iglesia de invitarla a ser parte de lo que ya está haciendo.
Tantos años de luchas, de oraciones, de cosas que pasan. Y el Señor, no sé cuánto tiempo pasó hasta que los gentiles se convirtieron, o se produjo este movimiento, porque produjo un cambio muy grande en la iglesia. Pero el Señor ya estaba moviendo todos los hilos para que llegue ese encuentro, para que estos discípulos se animen a hablarle a los gentiles de Chipre, de Cirene, de Antioquía, que ellos digan, ¿no se acuerdan que había algunos que hablaban solo judíos? Pero estos otros dijeron, le vamos a hablar a los gentiles también. ¿Y quién trae la convicción del pecado a los gentiles? El Espíritu Santo. Y son un montón los que se convierten. Dice que era un gran número de creyentes. Y la iglesia de Jerusalén se hizo parte de ese movimiento al enviar a Bernabé y al enviar a Saulo, a Pablo también, a que disipulen, a que enseñen y demás. Y eso me sorprende, y eso es donde yo pienso que entramos nosotros, porque el Señor, el Espíritu Santo, hoy también está en movimiento. Hoy también se está moviendo en las naciones, se está moviendo en nuestra ciudad, se está moviendo en la provincia, se está moviendo en nuestro país y nos está invitando a ser parte de las cosas que Él ya está haciendo. A nosotros como iglesia, a nosotros como individuos, como sus hijos, Él no sé si nos necesita, pero Él quiere, nos quiere ahí metidos, nos quiere ahí involucrados, aunque seamos a veces re duros, re torpes, re, no sé, tercos e impacientes y con tantas cosas que nosotros vemos y que por eso a veces no nos animamos, llenos de temores, llenos de cosas que yo entiendo que son reales y que las tengo, las siento y las vivo, pero más me anime, me desafíe, me moviliza que el Señor me quiera ahí, que el Señor nos quiera ahí como parte de su movimiento, como parte de lo que Él está haciendo y lo que quiere seguir haciendo. No seamos una iglesia estática, no seamos una iglesia que está quieta, porque el Espíritu Santo no está preso. El Espíritu Santo se mueve y traspasa barreras, fronteras, prejuicios y llega no con reto ni nada, sino que llega con abrazos, llega con encuentro, con compañía. El Espíritu Santo llega y encuentra hogar en nuestros corazones, refugio en nuestros corazones y nos sigue animando, hermanos. En ese momento, el Espíritu Santo también se movió, no solamente a través de la visión, no solamente a través del ángel, sino también a través de la persecución. E incluso circunstancias negativas, difíciles, malas, cosas fuertes que se enfrentan al movimiento, no pueden frenar al Espíritu Santo. No nos pueden frenar como iglesia del Señor. Entonces yo me pregunto, si a estos discípulos los movilizó la persecución, ¿qué me moviliza a mí hoy? ¿Qué nos moviliza a nosotros como iglesia hoy? La invitación del Espíritu Santo en aquel momento era, miren, yo estoy por hacer algo tremendo en la iglesia. Estoy por sumar a los gentiles, va a ser medio jodido, vemos después en Hechos 15 que hay todo un lío por el tema, para otra predicación. Pero dice, hey, yo quiero que ustedes sean parte, les dijo en aquel momento. Hoy, la misma invitación. Yo estoy haciendo cosas en las naciones, estoy haciendo cosas en Villa María, estoy haciendo cosas en Argentina, y yo te pregunto, iglesia, ¿vos querés ser parte? ¿Te sumás a lo que estoy haciendo? ¿O no? El Señor ahí es tan respetuoso que nos deja incluso decir, no, la verdad que estoy bien. Y está bien, está todo bien con eso. Pero yo no me puedo quedar. Es como que digo, no puedo, me vuela la cabeza y lo que puedo hacer, lo voy a hacer. Ya me perdí todo lo que tenía acá. Vale, cierro con esto. Al último, la última parte de ese pasaje de Hechos, habla que la iglesia de Antioquía, ya después de ese tiempo que estuvieron con Bernabé, después de unos meses, a través de una profecía, escuchan que iba a haber hambre en el Imperio Romano, o sea, que Jerusalén y todos esos los judíos oprimidos en ese momento por el Imperio Romano, iba a haber hambre. Que dice la Biblia que fue en la época de Claudio. Así que, dice el versículo 29, los creyentes de Antioquía
decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de esos nuevos creyentes, de esos cristianitos nuevos, de los gentiles que recién arrancaba, ante la situación difícil que iba a atravesar la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, se moviliza y junta de lo que podían y manda ayuda a esa iglesia. ¿No les parece fantástico? ¿Cómo una iglesia chiquitita o más nueva, que no tenía la trayectoria, los grandes líderes y todo eso, agarra y dice, nuestros hermanos están en dificultad, vamos a juntar lo que podamos y vamos a mandarlo con Bernabé y Saúl? Nosotros tenemos que tratar de a lo que el Espíritu Santo nos dice, tratar de ser obedientes, obviamente. Y así como la iglesia de los gentiles se movieron a acompañar, a bendecir y apoyar a la iglesia de los judíos en aquel momento, la misión de Dios en lo global, en lo que pasa en las naciones, la misión global de Dios nunca va a restar a la iglesia local. Nunca es que yo pierdo a alguien porque envío o porque mando. No es que si yo ofrendo en Mozambique y no ofrendo acá, es como que está perdiendo el recurso mi iglesia local. No funciona así. La misión global de Dios no resta a la local, ni al revés, sino que se suman entre ambas. ¿Sí? Lo que está pasando en Guinea-Bissau, para la gloria de Dios, también nos bendice a nosotros como iglesia en Villa María. Y en lo que yo pueda hacer chiquitito en donde estoy, suma a la misión, a todo lo que el Señor está haciendo en todo el mundo. Entonces, mi desafío para nuestra iglesia es que podamos ser una iglesia, primero en movimiento, ¿no? Una iglesia que acepte esta invitación de lo que el Señor está haciendo. Y seamos una iglesia abierta también con el valor que tuvo la iglesia de los hechos que leímos, que tuvo que abrir un poco su panorama, ¿no? Cambiar algunas formas que tenían antes, porque ahora se sumaba una iglesia nueva, una iglesia distinta, una iglesia no judía, para hacer otras cosas. Por ejemplo, como veíamos, que a la segunda vez que se enteraron, enviaron a un líder. Dijeron, bueno, a ver, vamos a hacer las cosas distintas ahora, no vamos a rechazar esto, sino que vamos a ayudar, acompañar, enviando a uno de nuestros líderes en aquel momento. Y una vez más, y cierro, el Señor siempre llega primero, a donde estemos, en donde nos movamos, pero se resiste en llegar solo. El Señor nos sigue invitando a su obra, a ser parte, a sus movimientos, y ser una iglesia en movimiento no es fácil. Va a requerir de nosotros flexibilidad, paciencia, muchísimo, muchísimo amor. Pero el Espíritu Santo nos invita a ser parte de lo que está haciendo y esa invitación sigue vigente hoy. Va a quedar en nosotros cómo respondemos como comunidad a esa invitación y cómo respondo yo a esa invitación. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por esta noche, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que nos habla, que nos exhorta, que nos anima, que nos abraza también. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo, que quieres hacer todavía con nosotros, Señor, como tu iglesia General Paz. Gracias, Señor, por tantas cosas que hiciste en el pasado a través y usando como medio esta iglesia, Señor. Gracias por la obra que has hecho. Y gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo ahora, Señor. En este momento, Padre, oramos para que nuestra iglesia y para que nuestro sentir como comunidad sea sumarnos a lo que estás haciendo, Señor. Que podamos juntos aceptar tu invitación, no quedarnos quietos, no quedarnos presos, sino que tu Espíritu nos impulse, nos movilice, nos llene, nos siga empujando, si es necesario, Dios, para poder ser parte y ser, de alguna manera, no perdernos lo que estás haciendo, Señor. Gracias por la obra que has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Porque cada uno de nosotros sabe y tiene una historia con vos. Que por tu gracia y por tu misericordia hemos llegado a conocerte, a amarte, a tener una intimidad, una relación con vos. Gracias por eso, Señor. Gracias porque hoy podemos verte y tener esperanza y tener tu gracia y saber que hay algo más que solamente esta vida, sino que vos nos das propósito, nos das identidad. Todo muy hermoso, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a no quedarnos solamente con eso, con lo que hemos vivido, sino realmente que tu Espíritu, aun como estemos, en donde estemos, con la edad que tenemos, con los recursos que tenemos, con los dones que tenemos, que podamos ser una iglesia que se mueva, Señor, una iglesia que se acople a lo que vos vas haciendo, Señor. Danos también revelación de tu palabra, Señor. Danos realmente esa sensibilidad, Señor, a lo que vos querés que veamos, que nos sumemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver eso como un camino de vida, Señor, realmente, de poder buscarte y buscar seguir siendo parte de alguna u otra manera, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche, por sus familias, te pido por sus ministerios, por las cosas que están haciendo, Señor. Oro, Señor, para una visión nueva, oro, Señor, para que tu perspectiva de todo, Señor, de tu misión, de las cosas que vos querés hacer, de las naciones que querés alcanzar, de las personas que querés que te conozcan, Señor, puedan estar también en nuestro corazón, que haya un deseo ardiente, ferviente en nuestra vida, Señor, para poder sumarnos y estar en lo que vos estás, Señor. Ayúdanos a meternos en donde vos estás y mostrarnos, Señor, tu camino, tu forma. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que acepte tu invitación, una iglesia que se mueva, una iglesia que quiera seguir siendo relevante por ser parte de lo que vos estás haciendo, Señor. Porque tu palabra, tu Espíritu Santo no está preso, sino que atraviesa todo. Ayúdanos, Señor, a verte en eso, Padre. A ver las oportunidades, a ver las palabras, a ver las personas. Y que vos nos des la valentía suficiente, Señor, para tomar los pasos que tenemos que tomar. En el nombre de Jesús. Y toda fuerza que se quiera poner, Señor, al movimiento de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, no tiene lugar, no tiene parte. Creemos, Señor, que en tu cruz, en tu sacrificio y en tu resurrección ya tenemos victoria, Señor. Sobre todo aquello que quiere oponerse. En el nombre de tu Hijo amado Padre, oramos y encomendamos todo lo que vos quieras hacer, querés hacer y estás haciendo. En tu nombre, amén.